Vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el libro de Malaquías, Malaquías capítulo 3, el libro de Malaquías capítulo 3. Exactamente es el último libro del Antiguo Testamento, el último del Antiguo. Si encontró Mateo, está antes de Mateo. Bien, mantengan sus Biblias abiertas ahí desde el primer capítulo de Malaquías, antes de llegar al pasaje específico que vamos a tratar en esta mañana. Yo quiero hacer referencia de que en muchas circunstancias y en muchas épocas de la historia y de la humanidad, por los siglos de los siglos, hay la impresión como que lo que podríamos llamar iglesia, cristianos, hijos de Dios, pueblo de Dios, como que pasa algo así desapercibido y escondido en medio de las tinieblas. Han habido épocas como las del presente también, en donde da la impresión que la oscuridad, el rechazo a Dios y el vivir en indiferencia al Señor prevalece, como que eso resalta más. Es interesante, por ejemplo, las palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Evangelio de Juan, hablando de Jesucristo, decía esto: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no resplandecieron contra ella. Dice allí, la luz en las tinieblas resplandece. Y esto es un punto que yo quisiera que en esta mañana podamos pensar y reflexionar todos juntos. De cómo la luz, de cómo el pueblo de Dios, de cómo la iglesia puede resplandecer en medio de las tinieblas. Yo recuerdo hace poco, cuando tenía 16 años, recién, me impactó mucho el testimonio de un compañero de la escuela. Lo vi cambiado, lo vi diferente, y entre las cosas que me comentaron él mismo, porque noté cierta diferencia muy muy evidente en su conducta, se debía, me dijo, a lo que había ocurrido cuando empezó a leer la palabra de Dios. Eso me despertó mi curiosidad. Yo me acuerdo que me puse a leer el Nuevo Testamento cuando todavía estaba en los últimos años de secundaria, y en cosa de 2 o 3 meses me lo leí. Cuando yo terminé de leer el Nuevo Testamento, llegué a esta conclusión: esto está bien bonito, esto tiene un mensaje inspirador, pero yo no creo que haya gente en el mundo que pueda cumplir lo que se dice aquí. Esto me parece que es teoría, información, recomendaciones de buenas intenciones, pero que no son reales. Pasaron los años y ese concepto ha ido cambiando. Y me he podido dar cuenta que no, que en medio de un mundo que da la impresión que se impone, que da la impresión que hace prevalecer sus principios y sus conceptos de tinieblas, llamado así, existe un remanente. Y es ahí donde yo quisiera invitarte a que tú puedas identificarte con ese remanente, a que te puedas identificar con ese pueblo, con esa familia, con esa iglesia, que se puede distinguir en medio de las tinieblas y lo puede hacer hoy en el tiempo moderno. Por eso es interesante el mensaje que trae el profeta Malaquías. Porque el pasaje que vamos a meditar en esta mañana prácticamente es la conclusión de lo que él venía haciendo y diciendo a través de algunas interrogantes. Tú te vas a dar cuenta en lo primero que vamos a ir mirando cómo este pueblo se caracterizaba precisamente por vivir en la sombra, por vivir en las tinieblas y por vivir de espaldas a Dios. Vamos a hacer, como se dice popularmente, una ojeada antes de llegar al pasaje, al libro de Malaquías. Ya todos lo tienen allí, Malaquías. Miren, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 2, el Señor les dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Desde el momento en que hay personas que empiezan a decir, ¿qué es esto? ¿De qué forma, de qué manera yo puedo conocer y yo puedo saber el amor de Dios? Ya eso revela la oscuridad en la que se está viviendo. ¿Cuánta gente en el día de hoy te va a decir, yo no sé que Dios me ama? Yo no me he dado cuenta que Dios me ama. Yo no sabía que Dios me amaba. Yo no siento el amor de Dios. Peor aún, yo no creo que exista Dios. No creo que exista un ser sobrenatural que pueda ayudarnos o guiarnos. Esta interrogante nos dice mucho. Y si tú sigues avanzando y mira al versículo 6, en el mismo capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Una vez más, mira cómo estas interrogantes que la gente hace revela su real condición delante de Dios. Primero, no me doy cuenta que tú me amas. ¿En qué me has amado? Segundo, yo no sé de qué manera te estoy menospreciando. No me he dado cuenta. Tampoco me he dado cuenta de qué manera te estoy deshonrando. Yo no sé, ni me había dado cuenta. Y hay multitudes, millones de gentes que viven así, deshonrando, despreciando el amor de Dios y no se dan cuenta que lo están haciendo. Por eso, querido hermano, qué importante es ver al final cómo debe contrastar, cómo debe resaltar aquellos que verdaderamente han puesto su confianza en el Señor. Avancemos, vamos al capítulo 2. Miren, estamos haciendo una ojeadita, como se dice. Capítulo 2, versículo 17 de Malaquías. Dice allí, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Algunas veces nosotros en términos humanos usamos estas palabras. ¿No has escuchado gente que te dice, ya me cansaste? ¿No? O tú mismo dices, fulano de tal ya me cansó. Me ha caído cansón, ¿no? ¡Qué pesado! Ahora, yo no sé si tú te has preguntado alguna vez si tú eres pesado y si tú caes cansón. Y no sé si nos hemos puesto a meditar que ya posiblemente a Dios lo hemos cansado. Y dice aquí en el versículo 17, una vez más, capítulo 2, versículo 17, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿Y sabes en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Miren hasta dónde llega la oscuridad para llegar a decir, el que hace mal agrada a Dios. Nota ese principio, nota ese concepto que a ti de primera instancia te puede decir esta gente está mal, pero tú te vas a dar cuenta que en el tiempo moderno hay muchos que piensan así y que consideran que lo que estamos haciendo no tiene nada de malo. Por eso dice, cualquiera que hace mal agrada al Señor. Allí no queda todo. Avanza al capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, versículo 7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Yo no sé si tú has escuchado, y esto lo he visto, estas palabras se las he escuchado a mucha gente famosa, periodistas, gente de, ¿no?, del cine, del deporte, dicen así, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Pero, ¿consideras que has hecho mal? No, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Y esa es la frase hoy muy de boga que muchos utilizan. No me arrepiento de nada. Pero hay algo que puedes haber hecho mal en tu vida. No, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Y eso muestra, una vez más, el estado y la condición de las multitudes que viven de espaldas a Dios. Aquí mismo Malaquías dice que este pueblo está preguntándose, ¿de qué nos vamos a volver? ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿Qué hice mal? ¿Dónde está lo malo aquí en todo lo que yo hago? ¿Dónde está de malo en todo lo que yo digo? ¿Dónde está lo malo en todo lo que yo siento? Por eso dicen, ¿se arrepiente usted de algo? El político muy oriundo, muy suelto de hueso, dice, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Si no, vean al famoso alcalde que hace poco han removido, a su acompañante. Esa gente así decía, no tenemos nada de qué arrepentirnos. Ahora, bien arrepentidos que deben estar por la sanción que han recibido. Y es así, cuando no hay conciencia, cuando no hay sensibilidad, cuando el Espíritu Santo no revela en nuestro corazón nuestra verdadera condición, nosotros podemos seguir viviendo en una condición así, en donde muy sueltos de huesos podemos afirmar, yo no tengo de qué arrepentirme. Seguimos, versículo 8 de ese mismo capítulo. El profeta decía, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me has robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? La respuesta es, en vuestros diezmos y ofrendas. Hay mucha gente que no considera que quedarse con el diezmo y con la ofrenda es un robo. Pues es un robo, porque el diezmo es de Dios. Y qué importante es que nosotros podamos entender esto que la palabra de Dios nos enseña aquí. Pero esta gente, viviendo en la oscuridad, podían justificarse con muchos argumentos. Y qué fácil es perder de vista que todo lo que tenemos y todo lo que poseemos, si lo tenemos, es por la gracia de Dios. Si tú tienes trabajo, si tú tienes ingreso, dale gracias a Dios. Que de Dios es el 100%. No solamente el 10%, de Dios es el 100%. Y Él en su bondad y en su misericordia muchas veces nos concede mucho más de lo que nosotros esperamos. Pero no consideramos, no pensamos que puede ser que a través del diezmo uno puede estar robando. De vuelta a la página, o mejor dicho, vayamos al versículo 13, si es que en su Biblia toca dar vuelta a la página. Capítulo 3, versículo 13. Algo más que aparece allí. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? ¿Qué hemos dicho? Y noten, verso 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, miren ustedes esto que dicen, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Miren hasta dónde llega la oscuridad y las tinieblas para llegar a decir, felices, bienaventurados los soberbios. ¿Es posible algo así? Tú dirás, pero qué absurdo. Mira a tu alrededor y vas a ver mucha gente que se siente orgullosa de su soberbia y de su orgullo. Y aún cantan y hacen fiesta porque dicen que Dios no los castiga, que hacen sus maldades, cometen sus perversidades y nada les está pasando. El mismo verso lo dice ahí. Dice, hacen impiedad, no solo son prosperados. Mira, la prosperidad no es señal necesariamente de que las cosas las están haciendo bien. Hay gente que prospera, pero prospera de mala forma, de mala manera. Son prosperados, sino que también tentaron a Dios y escaparon. Hay gente que está escapando de las condenas y de los juicios de Dios. Y están cantando victoria ahora. Y están diciendo, bienaventurado, así se puede vivir, así se puede ser. Y uno se pregunta, ¿y dónde está la iglesia? ¿Y dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios que aman al Señor en medio de conceptos y de razonamientos de esta forma? Y cuando hablo de dónde está la iglesia, no quiero que lo reduzcas a la institución, porque mucha gente cuando habla de la iglesia como que se separa y no se considera parte. Acuérdate que la iglesia la conformamos quienes hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. La iglesia está conformada por aquellos que han abierto su corazón en fe y han dicho, Señor Jesucristo, sálvame, te necesito. Han sido integrados al cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo son la iglesia. Esa es la iglesia. Llegará el día en que se celebrarán las bodas del Cordero. Jesús es el esposo y celebrará su boda con la iglesia, los que confiaron y creyeron en Jesucristo. Así que no es bueno y no es saludable hablar de la iglesia como algo que, ¿no? La institución que está allá. Porque la iglesia, si tú has creído en Jesucristo, tú eres de la iglesia. Tú formas parte del cuerpo de Cristo y de la familia de Dios. Estás marcado y sellado por el Espíritu Santo, integrado a la gran familia del Señor. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿y dónde está esa iglesia? En medio de gente que está diciendo, no tengo de qué arrepentirme. En medio de gente que está diciendo, yo no sé si Dios me ama. Yo no sé qué le estoy robando a Dios. Bienaventurados los soberbios, bienaventurados los que hacen mal, bienaventurados los que viven de espaldas a Dios. Y es allí donde uno tiene que empezar a reflexionar y pensar dónde sale y dónde brilla esa luz que debe resplandecer en medio de las tinieblas. Ahora sí llegamos a los versos que Malaquías nos muestra como conclusión de cómo debe ser ese pueblo, ese remanente, ese grupo de personas que puede iluminar en medio de las tinieblas. Llegamos a los versículos 16 al 18 que los vamos a meditar brevemente. Allí dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Permíteme brevemente, en primer lugar, señalarte tres rasgos, tres características de ese pueblo que va a surgir en medio de las tinieblas. El primero aparece al final en la frase del verso 16, cuando dice, y fue escrito el libro de memoria delante de él, ¿para quiénes? Para los que temen a Jehová. Esa es la primera característica, querido hermano, de aquel grupo de personas que va a surgir en medio de las tinieblas. Ese es el carácter que deben de demostrar. Personas que temen a Dios. Temor a Dios no es que yo estoy asustado de Dios. No es que estoy angustiado. Uy, ahí está el Señor. Pórtense bien, como soldaditos que tenemos que marchar, ¿no? Al ritmo de lo que me está pidiendo y lo que me está mandando. El temor no es la angustia que nos puede generar algo que nos causa horror o miedo. El temor puede llevarlo a dos palabras muy simples, pero que son muy profundas y muy significativas. Uno, obediencia, y dos, reverencia. Eso es temor. ¿Cuánta gente guarda, y lo decíamos el domingo pasado, guarda reverencia aquí? Cuando se trata de entrar al santuario de la casa de Dios, hasta entramos en puntitas. Y ahí se dice, hay que ser reverentes. Correcto, estamos de acuerdo, hay que ser reverentes. Pero la reverencia también, ¿sabes dónde se debe demostrar? Allá afuera. Tal vez no vas a andar en puntitas, pero Dios te está viendo. Dios te está mirando. Y ahí es donde uno tiene que ser reverente. Aquí entre nosotros es fácil ser reverente. Nos entusiasma más bien ser más reverente. Nos entusiasma ser más devotos, más piadosos. Pero allá afuera, donde se burlan, donde se ríen, donde dicen cosas, donde hablan feo, donde no nos inspira a ser nada reverentes, al contrario. Ahí es donde uno tiene que mostrar esa cualidad importante de que muestra el rasgo de un hijo de Dios. Es interesante que en los tiempos de Malaquías, mucha gente, para ser reverente, realizaban una serie de sacrificios. La forma peculiar en el Antiguo Testamento para acercarse a Dios era a través de los sacrificios que se realizaban. ¿Y cuánta gente piensa que si yo ya cumplo con ciertas cosas que me pide el Señor, suficiente? Es como en el tiempo moderno, mucha gente dice, ya cumplí con ir a la iglesia, ya cumplí con dar mi ofrenda, y se acabó. Ahora hago lo que sienta, lo que piense y lo que me da la gana. Pero no es así, hermano. La reverencia nos lleva a la dimensión de nosotros ser obedientes en todo momento, en toda circunstancia, no pensando que ya cumplí, no pensando que ya hice, sino que es el Dios a quien yo le debo reverencia y respeto, no la hora que estoy aquí, sino las 24 horas y los 7 días de la semana y los 365 días del mes. Ahí es donde yo empiezo a darle a Él el lugar que Él le corresponde. Pero hay otra palabrita ahí. No solamente es temor a Dios, sino es interesante la palabra que aparece a continuación, que dice, los que temen a Jehová y también los que, ¿qué? Los que piensan en su nombre. Es interesante que el verbo pensar aquí tiene que ver con estar ocupado. En otras palabras, darle valor, darle importancia. Cuando tú piensas en algo o en alguien, es porque te llama la atención y tú continuamente estás pensando en él. Yo quisiera que algún hermano, por favor, busque Isaías 53, versículo 3, para que miremos un paralelo a este concepto de pensar. Isaías 53, versículo 3. Un valiente o una valiente que se ponga en pie y lo lea. El valiente Andy. Muy bien. La última palabrita que aparece ahí. No lo estimamos. No le dimos valor. No le dimos importancia. Ese es el concepto de pensar en su nombre. Cuando tú estimas a alguien, tú piensas en él. Si no, pregúntenle a los enamorados. ¿Estás? ¿No? Tarde o temprano. Inclusive hay un dicho por ahí que dice, ¿y me has pensado? ¿No? Eso lo usan mucho en Colombia, ¿no? ¿Me pensaste? ¿No? ¿Me has recordado? Como para hacer alusión, cuán importante es la persona. Te pensé, ¿no? Te traje a la memoria, te recordé, estuve pensando en ti. Y esto habla de que al Señor no solamente lo vamos a reducir a un tiempito, sino que es de tal estima que yo tengo esa comunión, tengo ese trato y mi relación abarca mucho más allá del tiempo reducido que yo pueda tener aquí. Ese es el remanente que va a empezar a surgir en medio de las tinieblas. Por eso que es interesante que el apóstol Pablo, cuando habla de las cosas que nosotros tenemos que pensar, él dice, y en esto pensad, ¿se acuerdan la lista? El verbo pensar ahí habla de tener estima, darle valor, ¿a qué? A todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso pensar. O sea, ese concepto de estar dándole estima y valor. Quienes hemos sido afectados por la vida nos han enseñado más bien piensa mal y acertará, dicen, ¿no? Es bueno ser malicioso, ¿no? Y nos meten esa idea, ¿no? Sí, ¿verdad? No tengo que pensar mal. No seas tan inocente todavía. Ser honesto a veces es ser malo. Ser bueno y pensar bien te puede llevar al fracaso. ¿Y cuánta gente te dice, piensa mal y vas a ver, ¿no? Sin embargo, la Biblia no nos dice eso. ¿Por qué le tenemos que dar la contra a la Biblia? La Biblia más bien me dice, piensa en lo bueno, piensa en lo justo. Si hay virtud alguna, en eso piensa en las cosas buenas. Ese es el verbo que se utiliza para cuando se habla de los que piensan en Dios, que le tienen tal estima. Y es interesante, nota en el versículo 16, piensan, ¿en qué piensan? ¿En qué piensan? Piensan en su nombre. Ese es un aspecto que realmente vale la pena mencionar. Están pensando en su nombre. Y cuando uno piensa en Dios y en el nombre de Dios, hay muchas cosas que pensar en Él. Por algo Jesucristo decía, ¿dónde está vuestro tesoro? ¿Qué dice? Ahí va a estar tu corazón. tú piensa por un momento cuál es tu tesoro. Y te vas a dar cuenta que ahí está tu corazón. Ahí está. La reflexión en esta mañana, ¿mi tesoro es Dios? Porque si mi tesoro no es Dios, mi corazón no está ahí. De repente mi corazón va a estar en un humano o en una humana, ¿no? O en un objeto, en una cosa, en un futuro, en un sueño, en una visión. A veces nosotros nos volvemos muy soñadores, muy visionarios, pero mis ojos tienen que estar en Dios. Mi tesoro es Dios. Lo más importante para mí tiene que ser el Señor. Jesucristo lo dice en estas palabras: donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y dice Malaquías: los que piensan en mi nombre. Qué inspirador es pensar en el nombre de Dios. Yo tengo una listita, pero no vamos a entrar en muchos detalles, porque cada una de ellas nos da, hermanos, para pasarnos horas hablando de Dios. Por ejemplo, algo muy conocido: si tú piensas que Jehová es Jiré, Jehová Jiré, uno de los nombres de Dios, pensar en el nombre de Dios, Jehová Jiré, ¿qué me está diciendo eso? ¿Alguien se acuerda? Proveedor. Traer a la memoria las veces cuando Dios nos ha provisto, las maneras sobrenaturales como Dios nos ha ayudado, nos ha fortalecido, nos ha sostenido, nos ha guardado. Ya todo eso es inspirador. Estar pensando en un Dios proveedor, el remanente que se va que va a resplandecer en las tinieblas, es que está hablando de Dios así. En cambio, los otros hablan de su fortaleza, de su poder, de su dominio, de su riqueza. Nosotros hablamos que en medio de todo Dios es el que provee. Dios es el que nos da el trabajo, Dios es el que nos da la inteligencia, Dios es el que nos da los recursos, Dios es el que nos da el pan de cada día. Él es el proveedor. Por lo tanto, pienso que Dios es proveedor y a Él le damos las gracias y a Él honramos, a Él lo adoramos. Traer a la memoria, por ejemplo, yo no sé cuántos han escuchado esta palabrita hebrea, que es un nombre de Dios, Tzidkenu. ¿Saben qué significa? Que Dios es justo, el nombre de Dios justo, Jehová es mi justicia. Quienes hemos sido testigos tal vez de injusticias o que hemos experimentado injusticias, qué bueno es recordar que al final de todo Dios prevalecerá estableciendo un orden justo, y Él es justo y a Él no se le va a escapar nada, a Él no se le ha olvidado nada. Él tiene cada detalle fríamente calculado y Él va a hacer prevalecer su justicia. Otro nombre muy conocido, Shalom. ¿Qué cosa es? Paz. Nombre de Dios, Shalom. Pensar que Dios es paz. Hermano, yo te doy una sugerencia. Constantemente tú vas a estar expuesto a tensiones, a líos, a problemas, a una serie de dificultades. En esas circunstancias yo te invito a que vayas al Señor y le digas: Señor, ya que tú eres Shalom, dame paz en medio de este maremoto que estoy viviendo, en medio de este terremoto, en este tsunami que me está atacando, dame paz. Y yo te aseguro, hermano, que si tú se lo pides con fe, el Señor te da paz, porque Él es Shalom. Y cuando uno empieza a pensar las veces de cómo Dios nos da paz, uno se goza, uno se alegra y uno se regocija. Por eso que Malaquías dice: los que piensan que Dios es paz, los que piensan que Dios provee, los que piensan que Dios es justo, y algo más, los que piensan que Dios es nuestro estandarte, otro de los nombres de Dios, Jehová Nisi. Cuando uno levanta una bandera, es una forma de identificación, de pertenencia o de victoria. Cuando nosotros celebramos aquí el Día de la Hispanidad, ¿no? Con mucho orgullo, cada quien trae la bandera de su país, mostrando sus orígenes y sus raíces. Las banderas son señal de victoria o de que yo pertenezco, ¿no? Cuando van ustedes a un estadio, a un coliseo, los HIT, salen las banderas de los HIT. O cuando va uno a los soccer, a la competencia de los partidos clásicos, ¿no? Las banderas que identifican a sus propios equipos. Es una manera de decir: somos de ellos. Ahora, levantar la bandera de Jesucristo, levantar la bandera de nuestro Señor, es una señal, una, que le pertenecemos a Él; dos, de victoria, de que formamos parte de ese pueblo glorioso, de que en medio de tanta incertidumbre, donde muchas veces somos catalogados como que no somos nada, que no servimos, somos un objeto. Es increíble, por ejemplo, cuando uno va a un médico, la primera pregunta es ¿qué seguro tienes? ¿No? Antes de proseguir, a ver qué te manda y qué te recomienda, ¿no? ¿Qué seguro tienes? O sea, lo más importante es el seguro, ¿no? Ver qué hay para ver si te mando a hacer tales o cuáles cosas. Y así somos tratados. Pero para nuestro Dios no es así. Él nos mira desde otro lado. Y uno cuando piensa en Dios, piensa que el tratamiento que Él nos da como personas es diferente. Y por eso uno puede levantar la bandera de victoria y de pertenencia, de que somos parte de un Dios de amor. Otro detalle interesante, otro de los nombres de Dios, es Jehová Sama. ¿Sabe lo que quiere decir? Yo estoy presente. Tú no estás solo. No te sientas abandonado ni extranjero. Tú eres de Dios, tú perteneces al Señor. Y Él ha prometido su presencia. ¿Cuántas veces nos ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Y por lo tanto, este pueblo que permanece y que prevalece en medio de las tinieblas, está pensando en eso. Está pensando cómo Dios se hace presente en todo momento. ¿Y qué decir, por ejemplo, de Jehová sanador? En otras palabras, Jehová Rafa, el que sana. Y pensar cuántas veces el Señor nos sanó. Pensar que Jehová es mi pastor, ¿no? Y tantos otros nombres. Por eso Malaquías dice, los que temen a Dios y los que piensan en el nombre de Dios. El nombre de Dios no es solamente Jehová. Tiene una serie de cualidades que nos inspiran y nos motivan verdaderamente a regocijarnos y a mostrar que nuestro Dios es el Dios verdadero y el Dios presente. Dos cualidades interesantes, pero hay una tercera que no podemos dejarla de lado. Es la que aparece al comienzo en el versículo 16. Ahí dice, versículo 16, entonces los que temían a Jehová, ¿qué cosa hacían? Hablaron cada uno. ¿Qué hablaron? ¿De la vida del otro? ¿De lo que le pasa al otro? ¿Qué creen que hablaban? Este aspecto de hablar con su compañero nos habla de un ambiente de comunidad, de compañerismo, y si quieres ponerlo en términos modernos, vida de iglesia. Qué importante es hacer vida de iglesia, compartir con otro hermano en la fe estas verdades que te van a inspirar y te van a motivar. Indudablemente que lo que hablaban con su compañero eran estos pensamientos que venían a la memoria del nombre de Dios. Indudablemente que hablaban acerca de sus batallas y sus luchas, de lo que implicaba mantenerse bajo la sombra de Dios, agradándole en todo, en medio de un mundo hostil. Y qué tonificante es, hermano, compartir esto. Qué importante es expresarlo y tener tiempos en vida de iglesia. Porque eso es como la batería, eso es como la carga, eso es como la energía. Tú has experimentado y te has dado cuenta cómo escuchar el testimonio de un hermano, sus luchas, sus batallas, lo que hizo, lo que no hizo, o su fracaso, te ayuda a ti a caminar y a vivir en la vida cristiana. Por eso que nos necesitamos, por eso que el Señor habla mucho de lo que es el cuerpo y hacer la vida de iglesia. Ya lo exhorta el autor de Hebreos, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque habla de la importancia de hacer vida de iglesia. No ayuda para el crecimiento hacer la del llanero solitario, la que piensa que él solito con el Señor lo va a hacer todo. Nos necesitamos y hace falta que podamos compartir y hablar con el compañero. Y hablaron cada uno con su compañero. ¿Ya se dan cuenta ustedes, hermanos? Así, en resumidas cuentas, ¿cuáles fueron las cualidades de este pueblo que pudo surgir en medio de las tinieblas? Y luego no se deja esperar la respuesta de Dios. Es interesante, a continuación, miren ustedes cómo Dios obra cuando hay un pueblo que teme, cuando hay un pueblo que piensa, cuando hay un pueblo que comparte sus bendiciones. Mira la respuesta de Dios. Versículo 16. Entonces los que temían a Jehová, hablaba cada uno a su compañero. ¿Y Jehová qué hizo? escuchó y oyó y fue escrito libro. Se empezó a tomar nota de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Se empezó a registrar a todos los que temen a Dios y a los que piensan en su nombre. Miren, ¿cuál es la respuesta de Dios? Escucha y oye. Esto pueden parecer dos palabras iguales, pero es interesante que en otra versión dice: el Señor prestó atención y escuchó. Porque tú sabes muy bien que hay gente que parece que está escuchando y no está escuchando. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes me están prestando atención. De repente están pensando en, ¿no?, en lo que viene después. Eso yo no sé. ¿No? Hay gente que está así, ¿no? Pero probablemente entra por aquí, ¿no?, y sale por acá, o de repente ni entra. Pero el Señor no es así. El Señor sí nos escucha y nos presta atención. El concepto de prestar atención es que Él no deja que ninguna de tus palabras se pierda en el piso. Tú haz la prueba. Cuéntale a alguien una historia tuya y después pídele que te la repita. Y vas a ver que le faltan palabras o agregó palabras. Es así. En cambio, con el Señor no es así. Él tiene un disco, pero que te la graba, no solamente lo que dices, sino lo que sientes, lo que vive, lo que está pasando en ese momento. Él te carbura todo, te lo mide todo. Y por eso que este concepto de prestar atención y de escuchar nos muestra el verdadero interés que tiene Dios para con su pueblo, para con su iglesia. Jehová escuchó y oyó, y dice a continuación que anotó. ¿No? Hubo como un registro. ¿Saben qué viene a mi memoria esto? La letra de un himno que aparece aquí en este libro azul, que dice: cuando allá se pase lista. Y así dice: cuando allá se pase lista, después dice la estrofa: a mi nombre yo feliz responderé. Por eso que cuando allá se pase lista van a decir: Carmen Toledo, Alexis Ospinal, ¿qué? A mi nombre yo feliz, presente. Muy bien. Ramiro López. Ok, así, ¿eh? Como soldado. ¿Eh? Billy Rizarri. Presente. Está bien. ¿Y Diego, que acaba de llegar? Presente. Muy bien. Así. ¿Alguien más quiere decir presente? ¿La iglesia de Miami dirá? Ahí está, muy bien. Para que nadie se quede con la gana. Si no, me la va a pasar toda la mañana pasando lista. A mi nombre yo feliz responderé. Hay un registro. Este registro no se obtiene por carta de recomendación. No es cuestión que tú tienes que traer una carta. El registro es a través de aquellos que han puesto su fe en la sangre de Jesucristo. La fe y la confianza en Cristo nos ha permitido entrar en este registro. Y somos parte de esa familia y de ese grupo. Por eso que nuestra identificación, cuando llamen, y yo puedo decir presente, el Señor va a ver si está Cristo. ¿Está Cristo? Ah, muy bien, pasa. No es cuestión de religión, no es cuestión de que si hice, no hice. Es cuestión de que se acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Hay una pregunta que yo espero que tú la tengas bien claro. Cuando tú llegues al Señor, ante su presencia, y Él te pregunta: ¿por qué razón te debo dejar entrar yo al cielo? ¿Tú qué le dirías? Ante esa pregunta, mucha gente ha dicho: bueno, yo creo que puedo entrar porque he sido un buen padre, porque he sido buena persona, porque no le he hecho mal a nadie. Serví al Señor. Hay unos que dicen: porque fui pastor y serví al Señor. Pues jalado, hermano, desaprobado. Si esas son las respuestas, desaprobado. La única respuesta que te puede dar entrada es que tú puedas decir: porque puse mi confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. De lo contrario, jalado. Qué importante que podamos tener claro. ¿Y quiénes son aquellos? Aquellos que han puesto su confianza en el Señor. Por eso dice: cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y esto es justamente lo que se menciona ahí como la respuesta de nuestro Dios. Pero súmale un detalle más, lo que dice el versículo 17. El versículo 17 dice: y serán para mí ¿Qué cosa?
Especial tesoro.
Esto viene a la memoria de las cosas que se pueden hacer con los tesoros y con las piedras preciosas. El primer personaje que surge, que es fácil identificarlo como alguien que acumuló mucho tesoro y que ese tesoro lo utilizó para construir un gran templo, fue David. David acumuló tesoros, piedras preciosas para levantar un tremendo templo. Nuestro Dios, ¿saben qué está haciendo? Acumulando tesoros, que eres tú, y tú, y tú, y tú, para levantar un reino nuevo, para construir un reino eterno, un reino duradero. Y por eso que Él nos llama especial tesoro. Y miren, hay algo más allí. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿cuándo? En el día que yo actúe. Hay gente que cree que Dios se durmió, que Dios está ahí pegando una gran siesta y no le importamos para nada. Pero llegará el día en que Él va a actuar, que Él va a proceder, que va a ser evidente. Por eso que dice Pablo en Filipenses, que llegará el día en que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Algunos lo van a confesar para gloria eterna y para vivir con Él por los siglos de los siglos. Y otros van a rascarse la cabeza y van a golpearse contra la pared por decir, qué ciego que estuve. Ahora me doy cuenta que Él es el Señor, pero ya muy tarde. Por eso la Biblia siempre dice, hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el momento en el que nosotros tenemos que venir a Él y empezar a surgir como este remanente, que como hemos visto, este remanente teme a Dios, piensan en su nombre y hacen vida de iglesia compartiendo los unos con los otros y que dan testimonio y dan muestra de que verdaderamente Dios es real. La respuesta de Dios, que Él está atento, que Él escucha, empieza a decirte, tú vas a ser mi tesoro, mi especial tesoro. Te registra en el libro de la vida para que cuando allá se pase lista, tú feliz puedas responder y empezarás a ver que el Dios poderoso empieza a actuar, empieza a hacerse evidente y todas sus promesas se cumplirán. He allí el momento. Por eso, mi hermano, las cosas no se miden por lo que hacemos necesariamente. Las cosas se miden por nuestra devoción y nuestra entrega al Señor. A mí me gusta mucho esa expresión que dice que nuestro Dios escucha y oye. Tú no necesitas gritarle. Dios te va a escuchar. Dios, aún hablándole bajito, Él te escucha, porque lee el corazón. A veces pensamos que en la majestuosidad, en lo impresionante, ahí está Dios. Pero Dios también está en el silencio, en las palabras simples y sencillas. Dios está listo a escucharte. Por eso que en esta mañana, si hay algo que nosotros deberíamos de pedirle a Dios y Él va a escuchar, es que le digamos, Señor, yo quiero integrarme a ese remanente. Que aunque hay un mundo que está dando la impresión que impacta con su rechazo y su indiferencia ante ti, yo quiero ser de ese remanente que surge. Y surge porque te teme, y surge porque piensan en tu nombre, y surge porque hacen vida de iglesia, alabando y regocijando las maravillas que tú realizas. Por eso, mi hermano, Dios está aquí para escucharte, para oírte y para ponerte ese sello, mi especial tesoro, mi tesoro maravilloso, para que de esa forma pueda formar parte de ese reino especial, de ese reino de los cielos. Amén. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a tener un momento de oración. Y así con el rostro inclinado, ora al Señor. Y dile, Señor, yo quiero identificarme como parte de ese remanente fiel, como parte de ese grupo que surge en medio de las tinieblas. Ayúdame, bendíceme, fortaléceme. Y te alabo y te doy gracias porque me has escrito en el libro de la vida. Te alabo, Señor, porque tú me escuchas, porque tú me oyes. Te alabo, Padre, porque me dices que soy tesoro, tu especial tesoro. Padre, queremos darte gracias por la forma como tú nos tratas. Te rogamos, Señor, que quites de nuestro corazón cualquier duda, sobre todo, Padre, cualquier pecado, cualquier actitud que nos esté llevando a hacer preguntas como se las hacían en el tiempo de Malaquías, preguntándonos en qué nos has amado, o de qué tenemos que arrepentirnos, o en qué te hemos robado, en qué te hemos deshonrado. Padre, líbranos de eso. Más bien, danos corazones sensibles para confiar en ti. Danos corazones sensibles para rendirnos de corazón a ti. Ayúdanos. Y queremos, Señor, integrarnos a mostrar que somos parte de ese pueblo que surge en medio de las tinieblas. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.